La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.
La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera.
Amigas, amigos de la radio, de Oral y Público, bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa del juicio que intenta reflejar las causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país y que, bueno, por suerte son tantos los juicios que no alcanzamos a eso, andamos ahí intentándolo todo el tiempo. Bueno, hoy tenemos un montón de audios de esta semana, de testimonios para compartir con ustedes. Obviamente, como siempre hacemos, tenemos de los juicios que La Retaguardia televisa que elegir recortar algunos testimonios para que ustedes, que quizás no los ven, o sí, para ustedes que los ven, pero que quieren volver a escuchar algunos momentos y esas segundas lecturas siempre más reflexivas, tenemos que hacer un recorte y obviamente muchas de las cosas que nos quedan afuera no son para quedar afuera, pero obviamente en un programa de una hora semanal es imposible reflejar siete juicios como los que estamos transmitiendo ahora. Esta semana fue una semana sumamente importante, de hecho el lunes nos tuvo con un doblete tremendo, porque la audiencia de Campo de Mayo, de Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, que justamente hoy es una de las que no vamos a tomar, fue tremenda. O sea, fue un juicio con por lo menos dos de tres testimonios sumamente reveladores que digamos merecerían estar aquí y que no vamos a poder reflejar por la falta de tiempo, que son el de Berna y el de Ferraro. Pero en paralelo estábamos transmitiendo con FM de la Calle un juicio que llegó a veredicto.
Este tribunal oral en lo criminal federal resuelve por unanimidad: 1. No hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento del plazo razonable introducido por los representantes de la defensa oficial. 2. No hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad realizados por la defensa oficial respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena, artículo 12 del Código Penal. 3. Calificar los hechos probados en este proceso penal como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, Ley 24.584 y artículo 118 de la Constitución Nacional. 4. Condenar a Héctor Ángel Forcelli a la pena de 10 años de prisión inhabilitación absoluta.
Y así siguieron las penas. Todos recibieron la pena máxima que podían recibir. Juan Carlos Curcio, Héctor Ángel Forcelli, lo escuchábamos recién, y Osvaldo Pallero recibieron la pena de 10 años de cárcel por haber sido declarados culpables del delito de asociación ilícita. Es decir, la AAA para la justicia argentina ha sido una asociación ilícita que cometió delitos de lesa humanidad. No es poca cosa. Raúl Roberto Aceituno recibió la condena de prisión perpetua porque lo condenaron por haber sido el responsable material del asesinato del militante estudiantil, estudiante de la Universidad Nacional del Sur, David Ober Watu Sileruelo. Este fallo ha sido un fallo histórico. Mucha gente decía, pero ¿por qué no los condenaron a todos a perpetua si en otros casos los condenan a perpetua? Y bueno, eran civiles, no eran militares, no eran policías, no eran parte de las estructuras del Estado, eran parte de una asociación ilícita que trabajaba de la mano del Estado, que participó del genocidio. Por eso sus delitos fueron considerados crímenes de lesa humanidad. Es un primer paso para considerar a la AAA lo que fue un brazo del Estado genocida, pero constitucional. Y todas las dificultades que siempre encarna, fijarnos y que la justicia haga algo con las causas que abarcan únicamente el gobierno constitucional que tuvo como presidenta a Isabel Martínez de Perón. Por eso este juicio fue un juicio histórico. En esa transmisión que compartimos con FM de la Calle, bueno, hubo un montón de voces que participaron, entre ellas Verónica Alduino, hermana de Fernando Alduino, una de las víctimas de la AAA.
Que quede claro que esto no era una banda que actuaba en forma independiente y por la pasión o el enfervorecimiento de unos loquitos. No, eso no era así. Esto fue una banda que era absolutamente mantenida desde la logística y desde la estructura del Estado, que era un gobierno democrático totalmente elegido por el pueblo sin ninguna proscripción. Eso es lo que tiene que ser rescatado en esto, ¿no es cierto? Que si uno en un gobierno de facto está de alguna manera preparado o alistado por las dudas de que pasen estas cosas, este terrorismo, en un gobierno democrático nos encuentra totalmente con la guardia baja, totalmente creyendo que los estamentos de la República nos van a defender, van a estar a nuestras espaldas y adelante nuestro, para que no nos ocurra lo que nos pasó. En ese momento no los teníamos. Entonces, lo que hay que rescatar es que esto pasó en ese momento, y este paso que dimos hoy es el primer paso. El primer paso para que cada uno se haga cargo en ese momento de las distintas áreas que ocupaban en el gobierno. En el gobierno, en la justicia, además de los partidos políticos, ¿cierto? También los sindicatos, que tuvieron en esto absolutamente una actividad totalmente desembozada y totalmente espuria, en forma permanente, realizando una tarea de terrorismo y de horror en la sociedad que aún hoy está imperado.
Hubo un montón de testimonios en el antes y en el después. Entre otros, les sugiero que vayan a ver en el video, porque no lo vamos a pasar hoy, las reflexiones del sociólogo Fortunato Malimachi. A mí me resultaron sumamente interesantes. Sobre todo este tema de lo que implica como dificultad abordar estos delitos cometidos en un gobierno constitucional identificado con el peronismo, ¿no? Cómo contarle a las nuevas generaciones esta situación. Y él respondía que el peronismo fue víctima y victimario durante el genocidio, y también marcaba la actitud que tuvieron otros partidos políticos de pensar que Videla era más blando, bueno, nada, montones de otras posiciones que él decía también tienen que ser marcadas. Julia García, la hermana del Negrito García, otra de las víctimas de la AAA en Bahía Blanca, habló sobre cómo los gobiernos ocultan los crímenes de la AAA.
Yo creo, en este caso de la AAA, que tiene que ver con la complicidad de los gobiernos durante todo el tiempo, desde el año 83 en adelante, que no se logró realmente, primero costó mucho que este juicio sea declarado de lesa humanidad, como para dar esperanza al otro, pues la entrega, es decir, bueno, tantos años sin justicia, en realidad depende, cada cual lo va a vivir de una manera u otra, digamos, ¿cómo medimos la justicia? ¿Cómo la medimos?
Claro.
Y bueno, tiene que ver con la experiencia de cada uno. Yo en la justicia no puedo creer. ¿Por qué? Porque cuando matan a mi hermana archivan la causa, a los pocos meses, en diciembre, estaba la causa archivada, habiendo elementos para poder continuar. En el 86 también la archivan a los pocos meses, ¿sí? Entonces, digamos, y ahora la tercera experiencia, me voy con esto, que, con este fallo, que bueno, que uno rescata como un elemento positivo en cuanto que, primero que, bueno, la AAA existió en este país y más de uno hoy se va a enterar que existió y alguno se va a inquietar para ver, profundizar qué fue. Y por otro lado, digamos, esta voluntad de continuar, ¿no? Ahí hablaba con otros familiares también, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. También pasa con el tema de la dictadura, digamos, muchos familiares, tampoco es homogénea, digamos, la actitud y la postura de los familiares. Tampoco es homogénea. Entonces, bueno, pero es como que con lo que hay, con lo que podemos, con lo que pueden, se fue avanzando a pesar, digamos, con esta fuerza, y a otros acompañan, otros son más protagonistas, otros aportan de distintas maneras, pero estamos todos juntos.
Nos vamos a el día martes, si siguiéramos cronológicamente los juicios que vamos televisando, del lunes pasamos al martes. El martes fue la jornada número 34 del juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y en el infierno de Avellaneda. La verdad que fue una jornada también intensísima. Estuvo dando el primer testimonio Mariana Buceto, la hija de Osvaldo Buceto. Por supuesto, no es la primera hija que aparece dando testimonio en el juicio. Pero su testimonio fue diferente al de otros hijos e hijas. Por un lado, natural, ¿no? Es otra historia. Y por más que haya muchos puntos en común, siempre decimos, cada historia tiene su particularidad. Pero te vamos a hacer escuchar, vamos a compartir unas partes importantes, diría, de este testimonio de Mariana Buceto. Por ejemplo, cómo se enteró dónde estuvo su papá, Osvaldo Buceto.
Mi papá era hijo de Emma Prieto y Juan Carlos Buceto, que nació en marzo, el 10 de marzo del 46, así que a la fecha que se lo llevaron él tenía 30 años y yo tenía 2. Por lo tanto, todo lo que yo sé de él es a través de testimonios de gente, de compañeros que estuvieron tanto dentro de los centros clandestinos como de los que los conocieron militando o de la familia. Ya muchos de la familia ya están muertos, mis abuelos están muertos, mi mamá tiene Alzheimer, así que es todo lo que yo pude reconstruir, digamos, desde muy chica. Él, para la fecha en que se lo llevaron, él ya estaba separado de mi mamá y estaba en pareja con Ángela López Martín, que eso me lo había contado mi mamá en su momento, cuando ella estaba bien. Y sé que se lo llevaron primero a él, el 9 de septiembre, y después a ella. no sé exacto el día de ella, pero sé que se encontraron en Quilmes. El primer testimonio que yo leo y a partir del cual me agarro y empiezo a investigar fue cuando yo estaba en la primaria y mi abuela paterna me regala escondidas de mi mamá porque ella no me dejaba por miedo, era principio de los años 80, 85, 86, estaba en sexto, más o menos. No, mi mamá no quería que hablara, no, tenía mucho miedo. Así que mi abuela me hace llegar el libro La noche de los lápices, y ahí es la primera vez que yo leo un capítulo que se llama Un hombre, donde Pablo Díaz cuenta que lo vio mi papá ella. Y a partir de ahí empecé y no paré. Cuando estaba en el secundario también me escapé para ir a una de las marchas de La noche de los lápices, porque mi mamá tampoco me dejaba, y lo busqué a Pablo. Y ahí Pablo me fue el primero que me contó que lo había visto, que para mí era impresionante saber que había estado en algún lugar. Yo no tenía nada, ninguna información. En mi casa siempre me habían dicho que se lo habían llevado los militares porque estaba muerto, que no iba a volver. Eso mi mamá siempre me explicó, que me lo dijo para que yo no lo esperara, para que no tuviera una espera.
Remarcó Mariana Buceto, a quien estamos escuchando, el rol de su tío Juan Carlos en la búsqueda de su papá.
Mi abuela me dio una vez un libro donde adentro había unas cartas que Gustavo Calotti, le había escrito a máquina a mi tío Juan Carlos. Mi tío Juan Carlos era el hermano mayor de mi papá, que fue el que se cargó toda la búsqueda en el hombro para que mi abuelo no tuviera que salir y hacerlo él, ni mi abuela. Mi abuela estaba destruida. Y fue Juan Carlos, mi tío, el que se ocupó, y por lo que yo supe, por compañeros también de mi papá que lo conocieron a Juan Carlos, hizo lo imposible y se metió en lugares imposibles para buscarlo y conseguir información. Él era odontólogo, vivía en La Plata, tenía 4 hijas, mis primas viven 2 en La Plata, 2 en Mar del Plata, y en ese momento eran también muy chicas mis primas. Pero el amor entre ese tío que tenía con mi papá era inmenso, y eso lo quiero recalcar, porque no tenía un límite Juan Carlos para buscarlo, y mientras mi papá estuvo vivo tampoco tenía un límite para esconderlo. Lo ha llegado a esconder a mi papá en su casa cuando mis primas mellizas eran bebés.
Habló Mariana de las cosas que empezó a reconstruir, digamos, ¿no? Empezó a repasar la historia de su padre, Osvaldo Buceto, que permanece desaparecido, y habló, por ejemplo, del secuestro.
A mi papá se lo llevan el 9 de septiembre de 1976. Él tenía una cita con Calotti en 7:54. A Calotti, que era muy joven en ese momento, todo esto por lo que decía la carta, lo agarran. Él trabajaba en la administración de la policía. Mi papá había sido bombero de la policía también. Y, bueno, mediante tortura, da el nombre. También dice en la carta que mi papá no debería haber ido a esa cita porque él ya había faltado una cita anterior, y sin embargo fue, que en ese momento mi papá se da cuenta, al verlo a Calotti por el estado en el que estaba, a Gustavo lo estaban sosteniendo, y empieza a correr. Esto fue entre las 7 y las 7 y media de la tarde. Lo balean a mi papá mucho, se lo llevan muy herido, lo balean en una pierna, en otras partes del cuerpo, lo peor estaba en la pierna. De ahí se lo iban a llevar a Arana, pero a raíz de cómo estaba de salud y que se les moría en ese momento, lo llevan al Hospital Naval, donde es operado y donde lo que me dicen es que le pusieron un clavo en esa pierna y un yeso.
Bueno, finalmente se lo llevaron al Pozo de Arana y luego a los de Quilmes y Banfield.
En Arana estuvo desde septiembre hasta principios de octubre, y de octubre se lo llevan al Pozo de Quilmes. En la carta dice tipo 11 de octubre. Y ahí está, ahí se encuentra con Ángela López Martín. Con Ángela, ahí Nora Húngaro me cuenta que en ese traslado, esto me lo contó cuando yo tenía 20 años, cuando formamos hijos. Me contó que lo vio en un traslado, que estaba muy preocupado por mí, por mi mamá, porque lo que nos pudieran hacer, que Ángela le daba ánimo a él, le decía que mi mamá era muy fuerte, que no se preocupara, y él después también le daba mucho ánimo a los chicos también, ¿no? De la noche de los lápices con los que estuvo después. Eso es algo que me reiteraron varias personas, que a pesar de las condiciones extremas y de cómo estaba, siempre les daba ánimo a todos, que era muy fuerte, eso lo supe también por sus compañeros, muy fuerte, muy duro, y exigía esa dureza de los demás, pero a su vez era súper tierno, porque mi mamá lo que, y mis abuelos lo que siempre me contaban era tener un amor extremo, y a su vez amaba, mi abuela siempre me decía, amaba muchísimo, muchísimo a los niños y a los viejitos, como si de los débiles, o sea, los que necesitaban por ahí más ayuda. Eso siempre me lo recalcó mi abuela, su mamá. Así que de Arana va a Quilmes, me entero por estas personas, y de Quilmes termina en Banfield entre noviembre y diciembre, que es hasta diciembre es donde yo tengo información de él.
La hija de Osvaldo Buceto también se refirió a los compañeros que estaban allí y también se refirió a las curaciones que le hacían con indicaciones bastante particulares.
En Quilmes había otro detenido que es el que lo ayudaba con las curaciones de la pierna, que se llamaba Víctor Treviño. Porque después en Banfield quien ocupa ese rol es Pablo Díaz. Nora me contó también que la herida despedía un olor muy tremendo, está en muy mal estado, y por lo que pude saber estaba con el yeso en Quilmes. En Banfield estaba Vergés, que era el médico que estaba ahí, que es el que le dice a Pablo que le limpie la herida, con trapos sucios, ya no tenía el yeso, ringueaba.
Tremendo, ¿no? Bueno, el rol de los médicos en las torturas, ¿no? Bueno, era el rol que ocupaba también el padre de Pablo Berna, Julio Berna. Buceto también se encargó de contar algunas, de rescatar algunos recuerdos, como este del cassette arriba del armario, mirá.
Mi abuela paterna recibió 3 allanamientos. En el segundo, los militares fueron con una foto mía. Una foto, yo tenía 2 años, 1 año y medio en la foto. Y fueron con esa foto y le fueron y le preguntaron dónde está esta nena y dónde está la mamá. Mi abuela paterna le dijo que estaban separados, que hacía 1 año que no me veían y la veía mi mamá. Y se llevaron varias cosas, entre ellas se llevaron también un maletín que mi abuela tenía arriba del ropero, donde había un cassette que mi papá había grabado con su voz, para que me lo dieran a mí cuando yo cumpliera 18 y que yo entendiera por qué él no iba a estar conmigo. Él ya sabía que no iba a estar. Y por compañeros que sobrevivieron y que militaron me dijeron lo mismo, que él iba a ir a fondo y había muerto tanta gente también adelante de él que él iba a dar su vida por lo que quería y en el cassette lo que decía, porque se los hizo escuchar por suerte a todos mis tíos y a mis tías, por si pasaba algo con el cassette. Que pasó, porque se lo llevaron también, y decía que me amaba muchísimo, y que él luchaba por un país más justo. Para mí, para todos los que iban a venir, y que eso era lo más importante que él me podía dar, y que por eso no iba a estar conmigo. Porque él quería eso para mí. Y me costó mucho entenderlo, porque cuando uno es chiquito, vos lo que querés es tener a tu papá al lado. Y a medida que fui creciendo y que fui entendiendo y que fui conociendo y estudiando la historia, lo entendí y lo admiré un montón. Porque no hay tanta gente así. Porque se los llevaron a los que eran así y porque dejaron muy pocos vivos. Pero agradezco tanto que lo haya hecho escuchar ese cassette a mis tíos y a mis tías, que tampoco están. O sea, hoy siento que tengo todo el recuerdo de los que no están, ¿no?
Al día de hoy, 1066 personas, o en realidad el video tiene 1066 vistas, uno no tiene por qué sobreentender que cada vista es una persona, porque en muchos casos los juicios son vistos por más de una persona desde el mismo dispositivo. Miles de personas están viendo testimonios como el que estamos escuchando, el de Mariana Buceto, la hija de Osvaldo Buceto, que puso en pocas palabras en claro cómo los hijos y las hijas crecieron pensando en qué hubiera sido si.
Lo que pasa es que me emociona, pero de lo lindo, ¿no? De saber que era una persona tan hermosa, de que todo lo que escucho de él es hermoso, de que él, las cosas que podríamos haber vivido juntos, o sea, los hijos tenemos, muchos hubiera, ¿cómo hubiera sido mi vida con él al lado? ¿Cuántas cosas feas no me habrían pasado? Todos los hijos armamos nuestras vidas así, como cómo hubiera sido él, cómo hubiera envejecido, cómo hubiera sido como abuelo. Mis hijos nacieron, desde la panza los llevé a la marcha de los 24 siempre. Siempre, dejaron de ir en pandemia, nada más. Pero siempre estuvieron, y yo desde que nacieron les conté la historia. Y no es una carga para ellos. No es una carga, porque a diferencia de cuando yo era chiquita, la diferencia es que ahora están siendo juzgados los que sobrevivieron, porque es verdad que algunos se murieron impunes. De hecho, el comisario Vides, que es el que estuvo cuando se lo llevó a mi papá y cuando se lo llevó a Calotti, ese murió impune. Pero bueno, pero hay otros que también tuvieron que ver, porque fue, ¿no? Esto no fue aleatorio, esto fue programado. Como también programaron la desaparición y el robo de los bebés. Todo fue programado, nada fue así al azar. Entonces, ante tanta negritud, ante tanta oscuridad por ese lado, me emociona recordar a mi papá, o sea, lo entero que era y lo entero que eran y sus compañeras y sus compañeros, y lo quiero contar. Porque también eso me dio fuerzas a mí. O sea, después de la desaparición de mi papá, me esperó una infancia, la verdad, que tristísima. Mi mamá volvió a formar pareja con una persona súper violenta, que no me dejaban hablar de mi papá. Entonces yo escribía, me imaginaba, lo que yo hacía de chiquita era eso, era imaginarme, soñar, me encantaba soñar. Entonces yo soñaba con mi papá, que él iba a venir, sabiendo que no era así, pero me refugiaba en soñarlo, en decir, algún día va a aparecer, me lo va a encontrar en la calle y me va a llevar de esto. Por eso digo, lo subiera, todo hubiera sido tan distinto si mi papá hubiera estado ahí, no me hubieran pasado tantas cosas malas, eso seguro. No se hubieran atrevido. Y después fue la vida misma, reconstruir todo. Mi mamá, a pesar de que de que tenía mucho miedo al principio de la democracia y no me dejaba hablar en la escuela. Cuando yo le preguntaba cosas, me las contaba igualmente. Ella lo que no quería era que yo hablara en la escuela, que yo dijera, igual yo hablaba igual porque necesitaba, y aparte en la primaria, la primer compañera que conocí, que era hija de desaparecidos, se llamaba Narchetti, para mí fue un mundo nuevo, fue entender que no había sido yo sola, porque hasta ese momento pensé que era yo, que me había pasado a mí. Entonces ahí fue la primera vez que yo descubro, año 82, 83, que se lo habían hecho a otros. Y después fui creciendo y una gran salvación para mí también fue cuando formamos hijos, cuando se hicieron los homenajes en la Universidad de Arquitectura de Humanidades. Mi papá estudiaba arquitectura. Y ahí conozco a otros pares, y ahí nos empezamos a juntar y a formar la agrupación, pero principalmente a sentir esta hermandad que somos. Porque el amor que se siente entre nosotros, entre los hijos, es totalmente diferente al amor que uno pueda sentir por amigas, por amigos, por hermanos de sangre. Es algo completamente diferente y cualquier hijo o hija lo va a sentir así. Y para mí fue una salvación porque a partir de ahí también se fue una escalera donde empecé a subir y a encontrar compañeros de mi papá que me empezaron a contar cosas de cómo era él, hasta físicamente, cómo se movía. Porque yo hasta ese momento tenía a la familia, a los recuerdos de mi mamá, mi abuela.
Nos estamos deteniendo y le estamos poniendo buena parte del foco a este programa al testimonio de Mariana Buceto el lunes pasado en la jornada 34 del juicio por los crímenes cometidos en las brigadas policiales de Quilmes, de Banfield y de Lanús, porque es de los testimonios integralmente más destacables del último tiempo. Difícil definir en palabras, digamos, ¿no? Entonces pensaba cómo hacerlo y se me ocurrió decir esto de integralmente más redonditos, digamos, ¿no? Porque tuvo estos momentos de dramatismo, de pasar por la situación dramática del secuestro, del relato de las torturas a las que sabe fue sometido su papá. Momentos muy de mucha dulzura, muy conmovedores, muy emotivos, y momentos de interpelación también, ¿no? Obviamente son conceptos que también vemos en otros testimonios, ¿no? Pero aquí en La Retaguardia le pasó a Paulo, me pasó a mí, le pasó a Diego, nos conmovió especialmente este testimonio de Mariana, por eso nos detenemos tanto en él. Ella habló también del pacto de silencio.
Mi abuela siempre repetía que ella no se quería morir sin encontrar los restos de mi papá, que ella necesitaba una tumba, que ella necesitaba sus huesos, que ella necesitaba ver los huesos, que ella necesitaba ir a un lugar y hablarle, y que estaba segura que lo iba a encontrar, porque ya sabíamos del equipo de antropología forense y ella había dado su sangre también. Y la cuestión es que ella muere en el 2007, un accidente doméstico, y no, sin encontrarlo. Así como también están muriendo muchas abuelas que no encontraron a sus nietos, y es desesperante. Ahora soy yo la que, ahora va, en realidad siempre quise, pero siento que ahora lo tengo que llevar yo, y yo quiero encontrarlos. Porque no quiero que mis hijos después tengan que salir a buscar ellos los restos. No me gustaría pasarles esto. Me gustaría que ellos tuvieran un lugar donde ir y decirles, estos huesitos son del abuelo.
Ojalá se lo pueda decir pronto a sus hijos, Mariana. Los vínculos padre-hija, la historia argentina, el último audio de este testimonio.
y tener la familia que hoy tengo y disfrutarla y poder ver en mis hijos la relación que tienen con su papá, que yo no la pude tener, para mí fue muy importante verlos crecer en esas edades en las que yo estuve con mi papá. Porque como yo no tengo recuerdos vívidos de él, porque era muy chiquita, no sabía si realmente había tenido un vínculo fuerte con él. Después mi mamá y las amigas me decían que sí, que él todo el tiempo me llevaba a sus reuniones con sus compañeros. Pero desde lo emocional, desde lo que es un niño, desde el vínculo, yo no sabía bien cómo era. Cuando tuve a mis hijos, esos dos primeros años de cada uno, de mi hijo Manuel, que es el mayor, y después de Pedro, era como un bonus track que yo sentía de ver, y que sí, ellos eran conscientes de que tienen un padre, y se vinculaban. O sea, yo lo debo haber extrañado muchísimo a los dos años, pero muchísimo, porque él venía todas las semanas, y todas las semanas me llevaba, hasta que un día no vino más. Y lo que mi mamá me contaba era que cada vez que tocaban el timbre, yo salía corriendo a la ventana y la cara de desilusión, cuando era el cartero, mi mamá se ponía a llorar. Porque no podía hacer nada contra eso. No me podía mentir, no me podía decir si iba a volver, porque no lo sabía. En ese momento no lo sabía. Y tampoco me quería generar una falsa expectativa. Entonces, siento que el daño lo van a seguir haciendo esta gente. Y nosotros vamos a seguir luchando. Y yo voy a seguir recordando y a seguir buscando información y a seguir escribiendo. Porque es la única manera para que no se repita. Porque si mis hijos crecen sabiendo lo que pasó, lo que hizo ese Estado en ese momento, fue un genocidio. No fue otra cosa, fue un genocidio, esa es la palabra. Y no se tiene que volver a repetir, a pesar de que todavía hay gente increíblemente que cuestiona que haya sido un genocidio, que cuestiona el número de desaparecidos. No tienen nada que cuestionar. Si quieren empezar a cuestionar, que cuestionen ahora a esta gente que son los que saben dónde están y qué hicieron. Porque mi abuela se murió sin tener los huesos de mi papá. Yo no me quiero morir sin tener los huesos de mi papá. Yo los quiero encontrar. Y quiero tener ese lugar. Porque es lo único que puedo tener. Entonces, que se dejen de cuestionar algo incuestionable. Eso me da mucha bronca. Me da mucha bronca porque hay gente que o sea, uno lo ve, prendés la tele y decís, pero ¿qué parte no entendieron? Y para que no siga pasando eso, estamos nosotros, los sobrevivientes, los hijos, las hijas. Vamos a seguir contando y yo voy a seguir contándoles a mis hijos, a los amigos de mis hijos, en la escuela si es necesario, lo que pasó. Porque ya no hay que callarse, ya no es como cuando yo era chiquita que me tenía que callar y no tenía que decir nada. Ahora hay que decirlo, hay que repetirlo, porque es parte de la historia. Es reciente, pero es nuestra historia y es así. Así como en los libros leen historia argentina, esto es historia argentina también.
Tremendo testimonio. Si podés, anda y míralo entero en la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, también en el diario El Juicio, que en este caso compartimos junto a Pulso Noticias, la cooperativa platense, que es juiciobrigadas.wordpress.com, o en el canal de YouTube de La Retaguardia. A la vuelta nos metemos, seguimos en el mismo juicio y en la misma audiencia, pero nos metemos con el testimonio de María Ofelia Santucho.
las arenas bailan los remolinos.
No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
La retaguardia.
Hoy comenzó el alegato en Contraofensiva 2 de el defensor Lisandro Sevillano, defensor público oficial del único imputado en ese juicio, que es Mario Guillermo Ocampo, un agente de inteligencia del batallón 601. Y se refirió a el uso del concepto del derecho a la resistencia que tomaron tanto Sosti como la querella de Yonto. Se refirió para denostarlo, claro está, ¿no? Volvemos al juicio Brigadas y empezamos a escuchar a María Ofelia Santucho. Su historia se está develando en un juicio que televisamos los viernes. No hay audiencia esta semana. Habrá la próxima, que está en instancias finales, estamos muy cerca del veredicto, donde María es la única querellante por el secuestro de 8 integrantes, niños y niñas y adolescentes de la familia Santucho. Tremenda historia. Como María Ofelia pasó junto a su mamá y a otros por... y a todos los niños y niñas por el Pozo de Quilmes, también participó del juicio por las Brigadas. Y así contaba la persecución a la familia del líder del PRT ERP.
Mi familia, como muchos y muchas saben, fue una de las muchas familias muy perseguidas en la década del 70. Hay varios desaparecidos y desaparecidas en mi familia. Hay varios asesinados. Hubo varios de mis familiares presos durante muchísimo tiempo, torturados, muchos y la mayoría de nosotros tuvimos que salir al exilio. Y eso, por supuesto, ha marcado nuestras vidas, no solo en el caso individual, sino también en el, muy, muy especialmente en el familiar. Una familia realmente muy golpeada. Las circunstancias que me hacen ser testigo directo de estos hechos comienzan realmente en el año 74, después que ya mi padre no vivía en Tucumán, en Santiago del Estero, se había tenido que pasar a la clandestinidad y nosotros nos quedamos bajo la custodia de mi mamá en Santiago del Estero, donde nacimos y donde yo prácticamente hice toda mi vida hasta los 15 años. A mi madre la iban a buscar frecuentemente, teníamos una custodia en la puerta de la casa, siempre había una amenaza de que nos ponían una bomba, de que se llevaban a mi mamá presa a la comisaría, la interrogaban, la devolvían, y vivíamos una situación realmente muy estresante y muy angustiante, y siempre con la preocupación de que se llevaran a mi mamá y no la devolvieran, o de que algunos de estos anuncios o preanuncios o amenazas de bombas en la casa se llevaran efecto. Nos veíamos con mi papá fuera de Santiago del Estero, íbamos a Tucumán y nos veíamos ahí. En dos oportunidades viajamos a Buenos Aires para encontrarnos con la familia. Parte de la familia ya vivía en clandestinidad, hasta que en el año 74 mi mamá acepta. Mi mamá no era militante del PRT ni del ER, se había casado con mi papá y nunca había querido participar en la militancia. Yo creo que en parte porque tenía miedos, por supuesto, absolutamente aceptables y entendibles, pero también creo que en alguna zona de su almita ella intuyó de que algo iba a pasar con mi papá y pensó que la única manera de salvarnos a nosotras, que éramos cuatro hermanas, yo era la mayor, yo soy la mayor. Bueno, era esto, ¿no? No vincularse pensando en que solo mi papá iba a ser víctima de o la persecución o la cárcel o la muerte. Un error que después entendimos que ya el hecho de que mi papá fuera un militante era una causa, o mi papá, mis tíos, mis tías, algunos primos, algunas primas, ya era motivo suficiente para que persiguieran a toda la familia.
Cuando hacemos referencia a Mario Roberto Santucho, al líder del PRTR, no nos referimos a que solo hayan secuestrado a sus a su familia directa, a sus hijos. Entre ese grupo que les decía antes de ocho niños y niñas, estaba también Marito Santucho, periodista que hoy trabaja en la revista Crisis, entre otros medios, y que tenía apenas meses, fue testigo en el juicio Puente 12. En el caso de María Ofelia, es la sobrina de Mario Roberto Santucho. También estaba con ellos y ellas otro niño, que es Esteban Abdón, que era el hijo de otro militante del PRT, ERB, y vivió un cumpleaños muy especial.
En los días, aproximadamente en el mes de septiembre, quizás octubre, yo no recuerdo, la verdad, septiembre es posible, o quizás ya después de la caída de mi papá, llegó a la casa un compañero que lo conocíamos como el turco Martín, Elías Abdón, con su hijito de 3 años. Su compañera acababa de ser detenida, embarazada, y en la dirección del PRT se decidió que este compañero fuera a vivir con nosotros. Entonces era un sobrino de mi mamá que había llegado con su hijo y que, bueno, iban, además de vivir en la casa, venía a trabajar en los negocios que había dejado mi papá. Esa, digamos, era la cobertura que se había dado y que se había decidido dar al barrio. El niño, por supuesto, a nosotros nos conmovía mucho el hecho de que se hubiera quedado sin su mamá, además la había visto muy poco tiempo antes, entonces estábamos todas como muy en función de tratar de proteger al niño, de darle un hogar, de acompañarlo en esto que era una pérdida, que no había posibilidades de que él pudiera ver a su mamá, y además sabiendo, por supuesto, por lo menos yo, que era la mayor, que su mamá seguramente estaría sometida a torturas, ¿no? Pensando en que estaba prácticamente en los últimos meses de su embarazo. Y ahí se estableció una dinámica con el niño y con la casa muy similar a la que veníamos teniendo nosotros, ¿no? Recuerdo que justamente pensando y tratando de repetir o de continuar un estilo que tenía mi papá y un estilo que tenía el papá del niño, Martín, Elías Abdón, era su nombre real, es su nombre real. Recuerdo que todo el tiempo tenía una relación con el niño, lo llevo mucho tiempo después cuando vi la película La vida es bella, Me acordé mucho de Martín, de cómo él trataba de proteger al niño de todo lo que podía significar un mundo tan espantoso, ¿no? Tan horroroso. Y yo, la verdad que conmovida por eso, y quizás en un gesto de mucha irresponsabilidad, los adolescentes, los jóvenes, las jóvenes, las adolescentes, esa cuota de irresponsabilidad y temeraria ante todo, nos desborda, ¿no? Nos ha desbordado. Y recuerdo que venía su cumpleaños, que era el 4 de diciembre, y dije, le voy a organizar un cumpleaños, lo hablé con su papá, le dije, voy a invitar a algunos chicos de la cuadra con los que jugaban ellos, que eran más pequeños, las niñas que eran más pequeños, en la casa vivíamos, además de mi mamá, mis cuatro hermanas, y el niño Esteban Abdón.
Estamos escuchando el testimonio de María Ofelia Santucho, que por supuesto se refirió a cómo fue el secuestro, cómo llegó la familia a la casa y también llegó la patota. Nos mostró durante el testimonio el despliegue represivo de la patota en el interior de esa casa.
Empezaron a entrar por las ventanas, empezaron, o sea, fue en fracciones de segundo, había, no sé, 10, 12 personas, 15 personas, no, la verdad es que no puedo determinarlo, y después, mucho tiempo después, lo que veía era esa sensación, ¿no? De gente entrando por todos lados. La habitación donde estaba mi mamá tenía una ventanita que daba hacia un lugar que siempre mi viejo nos decía, si hay que salir corriendo, salgan por acá, salten por esta ventana, y él había puesto varios ladrillos así que sirvieran para poder pisar y saltar la tapia hacia la otra casa, y por esa misma ventana entraron por la tapia del vecino, y fue una cosa, la verdad es que lo recuerdo como una imagen cinematográfica, o sea, los gritos, las patadas, los insultos, los vamos a matar, ¿dónde están las armas? ¿Dónde hay más gente? Y empezaron a sacar las cosas, a romper y a gritar, y sacaron a mis hermanas y agarraron al bebé. Y fue una situación de una violencia tan grande que yo, de las cosas que recuerdo que más me aterrorizan y que más me ha perseguido en mis sueños, en mis pesadillas, en los recuerdos, es ese, es recordar eso, me produce una angustia tremenda, incluso aún cuando es la previa de algo peor, esa sensación de estamos en manos de gente sin control alguno, que es capaz de gritarle a niños y a niñas, la sensación de invalidez y de que después de eso lo que viene es la muerte, es de las cosas que a mí más me aterrorizan y me han aterrorizado, ¿no?
Estamos llegando al final de este recorrido, de estos recortes, de este resumen de los testimonios que elegimos para la jornada de hoy, que tienen que ver con el juicio Brigadas, esencialmente de los martes desde las 9 horas. Fue muy intenso el momento del después de la audiencia. Búscalo en el video de La Retaguardia, porque entrevistamos a los tres testigos. También estuvo en esta jornada Ramiro Pose, sobrino de Julio Gerardo Pose, otro de los desaparecidos caso en este juicio. Charlamos con las tres al mismo tiempo y fue realmente un momento de muchísima intensidad, donde por ejemplo Mariana y María, que no se conocían, Mariana le decía a María que se había flasheado con la situación de que la mamá de María tuviera Alzheimer, tiene Alzheimer ahora, y que, como contó Mariana y escuchamos aquí, también ella haya tenido que convivir con una familiar con Alzheimer. Lo último, la llegada al Pozo de Quilmes de parte de María Santucho, y ya nos vamos yendo.
Llegamos a este lugar, entramos al lugar, el lugar se entraba, eso sí, lo recuerdo perfectamente, era como bajar hacia una especie de sótano, que sería como el garage, era como una especie de garage. Cuando nos bajaron inmediatamente, a los que teníamos los ojos vendados todavía, nos quitaron la venda, nos empezaron a quitar las ataduras de las muñecas, y ahí sí, bueno, empecé a ver, empecé a hacer primero, bueno, no veía bien, tenía los ojos todos pegoteados, porque se te genera como una especie de conjuntivitis de tener los ojos tapados con un trapo que además estaba sucio, qué sé yo. Y ahí, bueno, sí, efectivamente vi algunos autos de la policía, había policías de uniforme, había gente civil, había parte de la gente que había estado en la patota del secuestro en mi casa, en Morón, y había dos mujeres de las cuales yo había visto una en el operativo de mi casa, dos mujeres vestidas de civil. Ahí nos bajamos, ellos empiezan a hablar, hay alguien de uniforme que nos recibe, se produce una situación ahí muy triste porque una de las tipas agarra al bebé, a Mario Antonio, y le dice, este me lo llevo. Y ahí todas nos lanzamos arriba del bebé, a los gritos, y ahí este hombre de uniforme que nos recibe dice, hay órdenes que con los chicos no, hay orden de que con los chicos no, es lo que dice, ¿no? Yo recordé muchos años después, supe por el relato de Adriana Calvo que una situación similar se produce con su hijita Teresa en la celda donde están ella, donde está Cristina Navaja de Santucho y donde está Manuela Santucho. Por eso digo, hay como un tejido ahí de circunstancias que me unen a mí, a Adriana, ¿no?
Comenzó rescatando y terminó rescatando a varias mujeres, María Santucho, entre ellas a Adriana Calvo, permanente referencia en este juicio porque es una de las testigos y de las impulsoras más importantes, digamos, más empujadoras de lo que fue toda la causa vinculada a la represión en la provincia de Buenos Aires, en La Plata y en la zona sur de Gran Buenos Aires, sobre todo por la actuación de la policía de la provincia de Buenos Aires al comando del genocida Miguel Echecolás. Nos estamos yendo, nos encontramos la semana que viene. Quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690, gracias Julito por estos dos minutos que nos pasamos. Quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, quédense que viene el profe Alejandro Correa con Jazz en la lectora de vinilo. Quienes nos están escuchando en las radios hermanas que todas las semanas nos abren sus espacios, las mil gracias de siempre, sabrán ustedes que sigue. Especial saludo y abrazo y cariño para las compañeras y compañeros de FM de la Calle y para la audiencia de Oral y Público en la programación de FM de la Calle de Bahía Blanca. Qué groses que son, qué laburo, qué laburazo que hicieron en la transmisión conjunta del lunes en la lectura del veredicto con la que comenzamos este programa en la causa de la AAA. Yo ya no estoy más, ya me fui, de hecho.
Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.